algunos seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Señales de Humo. Estamos aquí de nuevo, una temporada más. Hola María Ángeles, ¿sabes qué temporada es ya?
Espérate, que a siempre me
la, ¿cuántos años tiene?
Sí, eso es un pequeño guiño individual. Empezamos la doceava temporada. Llevamos 11 años, más de 11 años haciendo radio.
Bueno, pues Señales de Humo se lanza esta semana hacia toda Andalucía. Como siempre habrá un tema que vincule el programa. Estamos en la semana en la que se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, en concreto el miércoles 7 de junio, y una efeméride como esta pues no podría pasar desapercibida para un programa como este. Así que vamos a acercarnos al tema desde distintas perspectivas, con lo cual quédate, escucha, e incluso si quieres compartir con nosotros, hazlo a través de las redes sociales. Vamos a sonar, como siempre, en podcast en hispanidadradio.com. Vas a volver a encontrarte con nosotros en el Facebook de Dos Orillas. El Facebook puedes buscarlo, Proyecto Dos Orillas, nos vas a encontrar. E intentaremos también que a través de la onda local Andalucía MRTV haya vínculos informáticos para que puedas encontrar nuestras señales. Y si llevamos 12 años en antena, llevamos 12 años mirando al mundo. Y 12 años llevas, Gonzalo, mirando al mundo. Tu vistazo al mundo, 12 años ya.
Pues sí, y vamos a seguir, ¿no?
Encontrando novedades o repitiendo, sí, catástrofes. Sí. No,
bueno, también habrá que repetirla, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, vamos a intentar ese esfuerzo que hemos venido haciendo en estos años, ¿no? De mirar la realidad desde un perfil distinto, identificar esas noticias que pasan desapercibidas o que las esconden y que suelen llegar cargadas de profundidad, o rebuscar esas noticias que llegan cargadas de esperanza, ¿no? Eso lo dejamos para después de este vistazo. El vistazo al mundo pues ha querido ser siempre eso, un mirar a través de lo evidente, un querer conocer las razones, pararnos un poquito más en esas cosas que pasan tan deprisa por los titulares y por las noticias. Bueno, tal vez lo consigamos, tal vez no, pero empezamos una nueva temporada y venimos a eso. Bueno, empezamos, ¿no? toca hacer empezamos, hoy, empezamos. Como es el primer programa, os traigo un poco de como de recuento, ¿no? De recortes acumulados de todo el verano, amontonaditos, los he puesto en montones.
Nos echamos a temblar.
He puesto los montoncitos de la política, los montoncitos de lo económico, los montoncitos de la frontera y, bueno, ahí, mira, estos son los montoncitos que traemos. Sobre el tema de la política, el patio está revuelto, ¿no? Como no podía ser menos ante la cita electoral de diciembre, que eso pone muy nerviosos a todos los que se dedican a esto.
Que llevamos un añito...
Tela. Entre las catalanas que nos acaban de dejar, las andaluzas que...
Que no nos han dejado casi.
Nos han dejado, pues ahí están unos mirando sus desastrosas encuestas sin saber qué hacer con ellas, otros sacando conclusiones de la cita catalana, los nuevos alcaldes tipo Carmena o Kichi poniendo en marcha sus propuestas, aunque a algunos les duela. Los partidos tradicionales aplicándose por encontrar la fórmula mágica o por sustituir al candidato que ya no les vale. Y bueno, a la izquierda las confluencias que van y vienen, ¿no? Sin terminar de cuajar en nada serio. Y escuchando bobadas como la que vienen los bolivarianos o que los chicos de Albert Rivera, que esa ha sido la última, son de centro izquierda.
Sí, de centro
izquierda. Son de centro, de izquierda y de derecha, de lo que toque.
De lo que interese, ¿no? Para echar arriba.
Como ellos quieren estar en el centro y desde ahí mirar hacia donde sea, a ver si tienen suerte.
Bueno, y mientras en lo político también corrupción para rato.
¿Para rato?
Para rato. Para rato.
Por Dios, ha sonado eso, Javi, no has puesto nada así estruendoso. Cuando esa palabra se pronuncie, ahí.
Hay que controlar ya los efectos después de los efectos. Bueno, y después de ese rato en lo económico, atentos, porque Estados Unidos, esta es una de esas noticias que pasa así un poco y que no le echamos cuenta, ¿no? Pero acaba de firmar un acuerdo comercial con la zona del Pacífico, el TTP, que nos sonará.
Uy, sí, suena casi, falta una casi, I, ¿no? Casi.
Que supone, engloba el 40% de la economía global. Bueno, caramba. Es un claro pulso a China. Y esto supondrá seguro, esto ya es de cosecha personal, pero esto supondrá seguro empeoramiento de las condiciones laborales de todos, de los chinos, de los no chinos, de los europeos, de nosotros.
Algunas son complicadas de que empeoren.
No te creas, todo es susceptible de empeorar.
Sobre todo en esos países que, bueno, que durante un tiempo se le ha denominado emergente, ¿no? Que tienen este monto global que tú dices en el peso de la economía mundial, pero que es a base, claro, de ya sabemos qué, ¿no? De recortar derechos sociales, laborales, en fin.
Y como todo es a la baja, pues esto se supone que bajan ellos, bajamos nosotros, todo el mundo va bajando. Y
¿será esto un revulsivo para limar cualquier duda que haya al respecto del TTIP?
Pues posiblemente, porque será una forma
porque
de...
la competencia ha crecido.
Claro, de presionar, de decir, pues mira, ahí están estos ya firmando el TTP, como no firmemos el TTIP, nos van a dar por el IP. En fin, seguiremos rizando el rizo del neoliberalismo, a no ser que seamos capaces de hacer un frente común, pero la cosa no pinta bien en lo económico. ¿No?
Bueno, hasta el explotido final.
Y seguimos hablando y el último montoncito de recortes que tenemos es, aunque nos duela, sobre fronteras, ¿no? Millones de desplazados a los que han bombardeado con armas fabricadas posiblemente en nuestros países nos están pidiendo ahora acogida, hablo de Europa, bueno, también de España, y eso de pronto resulta que pone en crisis a la Europa de las libertades, que ya de libertades y derechos podía hablar poco, ¿no? Estamos montando campos de refugiados, algunos con muy mala pinta. Estamos levantando vallas de espino, asustando a los ciudadanos, buscando soluciones aquí sin querer hablar de nuestra responsabilidad allí en Siria, en Sudán, en Palestina, en todos esos países sobre los que realmente tenemos bastante responsabilidad de lo que está pasando, ¿no?
Improvisando continuamente sobre el desastre.
Pues sí, y mientras tanto, pues eso, los cadáveres que se nos amontonan en las playas sin saber muy bien qué hacer.
Bueno, los oyentes habituales de Señales de Humo saben que después de la carga de profundidad del vistazo al mundo viene otra carga de esperanza que se llama la buena noticia. Y es eso que localiza habitualmente María Ángeles o algún otro miembro del programa y que pretende, es duro hacerlo, es difícil trasladar esperanza.
Gonzalo nos trae toda la semana una realidad tan aplastante, tan contundente, que cuesta... que cuesta contrarrestarla verdaderamente, pero nos empeñamos en que esos cambios que ya existen, que van encaminados hacia una sociedad pues más cooperativa, más igualitaria, son cambios pequeñitos, ¿verdad?, pero tienen mucha capacidad de transformar y nosotros los perseguimos, ¿eh?
Pues cierto, y que conste que no nos inventamos ninguno de estos cambios, solo les ponemos la lupa, bueno, mejor dicho, en nuestro caso, el micrófono. La mayoría de las veces son noticias invisibles, porque no son dramáticas, ni ocupan las portadas, ni no, y sobre todo no nos meten el miedo en el cuerpo. Y parece que no existen, pero nosotros aquí nos empeñamos no solo en encontrarlas, sino en contarlas. A ver, María Ángel, qué buena noticia
al grano. Mira,
va a inaugurar
hoy
esta temporada.
Tengo que decir que siempre tengo varias en cartera, ¿eh? Pero bueno, hoy voy a elegir una cortita que tiene que ver con el tema del programa, con un trabajo, estábamos anunciándolo, que queríamos hablar de un trabajo que sea digno, que sirva para hacernos mejores personas. Bueno, de eso sabe mucho en un país como Suecia, ¿no? Que es verdad que siempre ha ido, pues que ha estado por delante, ¿no? Por lo menos en cuanto a derechos sociales. Pero que es verdad también que, como toda Europa, ha padecido los efectos de la crisis. Bueno, y sin embargo, desde hace un tiempo voy encontrando noticias donde cuentan que están probando, tanto en el sector público como en el privado, qué pasaría si se reduce la jornada laboral de 8 a 6 horas con el mismo salario, ¿eh? Ah, atento.
Estaba esperando, digo, a ver
sí,
si hay
coletilla. No, recordando,
o no.
No, no, no. O sea, se trata de trabajar menos.
Roja.
Por lo mismo. Bueno, y tú dices, ¿y qué va a pasar entonces? Pues esto es un desastre. Pues no, los resultados, contra lo que parece, podríamos prever, resulta que van mejorando la productividad, la salud laboral, hay menos estrés, menos baja entre los trabajadores, cuesta menos contratar a nuevos trabajadores y encima la gente está más contenta.
Mira, Javi dice que tenemos una llamada de la COE.
Diciendo que no se cree nada, ¿no? Bueno, pues hasta ahora es verdad que todo esto han sido como experiencia, como experimento, o sea, lo han hecho en hospitales, en residencias de ancianos, en una fábrica de Toyota, que está en una ciudad grande de Suecia, que llevan un tiempo con esto. Pero los beneficios, tanto a nivel económico como a nivel de productividad, les están convenciendo de que, bueno, pues de que van por el camino adecuado. Y ahora que ha ganado la socialdemocracia en ese país, pues parece que se abre la posibilidad de que esta política se instaure, se oficialice.
En Francia, el libro blanco este del empleo, ¿quién lo escribió? Que estuvieron ahí y plantearon, bueno, hablaban de las 7 horas y de la rentabilidad de las 7 horas.
En aquel momento fue una...
de lo que nos traslada es que son propuestas de hace mucho tiempo. Mm-hmm. La reducción de la jornada laboral no es una cosa nueva. Ya en el año 2000 hubo esa apuesta, como decía Gonzalo, y la Unión Europea la debatió.
Se dio marcha atrás y, sin embargo, bueno, pues...
Lo único perverso de la noticia es que al final hay que justificar que los recortes en los tiempos de trabajo de las personas, que tendrían que ser lo primero, se pueden hacer porque no le toca el bolsillo a los...
Efectivamente, tienen que seguir ganando dinero, eso es cierto, sí, pero bueno, por lo menos estamos apuntando hacia una economía que está al servicio de las personas y no tanto de los intereses financieros.
Bueno, como dirían los de La Paz, sí se puede, ¿no?
Vamos a ver qué pasa.
Pues hemos participado ya en Señales de Humo, María Ángeles, Gonzalo, con su mirada a la actualidad, Andrés, el que les habla, y del equipo inicial. Nos falta todavía gente de las que participan en Señales de Humo desde hace 12 años, especialmente realizando sin parar, ahí detrás de los botones y preparando en casa materiales para que esto suene lo más divertido, lo más apetitoso y lo más crudo, cuando tiene que ser crudo. Hola, Javi.
Caras tristes y vacías, y recién comienza el día. Una larga procesión de esclavos. Soy un tornillo en la gran máquina, trabajar por la dignidad y el pan. Soy feliz, soy tan feliz.
Caras tristes y vacías, y recién comienza el día, una larga procesión de esclavos. Caminas por la cornisa, te dormís o tenés prisa. subís al tren o vas a
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Derecho de vivir en...
En un país como este, como España, con el drama social y humano de tener más del 20% de la población activa en paro, el trabajo es un tema muy sensible, se comprende. Y la mayor preocupación, dicen, según todas las encuestas, la mayor preocupación de la gente y, desde luego, es una justa demanda de las organizaciones sociales. Pero hoy no vamos a hablar en este programa de cualquier forma de trabajo. Vamos a hablar de un trabajo decente.
Decente, María Ángeles. Ahora mismo cualquier persona sin empleo trabaja por lo que le den. ¿En qué consiste la decencia en una situación laboral tan precaria como la nuestra?
Bueno, la decencia en esta y en cualquier situación es que el trabajo contribuya a la dignidad de la persona. Pero en torno a esto del trabajo decente hay mucho que hablar. Mira, Andrés, lo vamos a hacer mejor con alguien que entiende del tema, que nos puede ilustrar. Tenemos con nosotros a Alex Praza, está al otro lado del micrófono y vamos a saludarlo inmediatamente. Buenas tardes, Alex.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, Alex Praza, lo presento a Andrés, se lo presentamos a los oyentes, es representante de la Confederación Sindical Internacional, él está en Bruselas, y es asesor del Departamento de Derechos Humanos y Sindicales. Lo primero que queremos preguntarte, Alex, ¿qué labor desarrolla esta entidad, que quizás no es muy conocida aquí a nivel nacional en España? Pues queríamos saber algo de ella. ¿Quiénes pertenecen, quiénes se integran en esta confederación?
Sí, claro. Bueno, la Confederación Sindical Internacional representa 166 trabajadores y trabajadoras en 328 organizaciones afiliadas, y son 162 países y territorios que comprenden la organización. En España nosotros afiliamos a las tres principales organizaciones sindicales, que son Comisiones Obreras, UGT y también a la USO. La CSI fue fundada en el año 2006 a partir de la fusión de dos otras organizaciones internacionales, que eran la CMT y la CIOS.
Uh-huh. Alex, esta entrevista se realiza en la víspera de la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Y queríamos preguntarte desde cuándo se viene celebrando este evento, y lo que probablemente interese más a nuestros oyentes, ¿por qué? ¿Por qué celebrar un evento como este?
Bueno, la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, justamente una decisión del Congreso Fundacional de la CSI en el 2006 en Viena. En este momento, en el 2006, ya se podía ver algunas señales de lo que sería la crisis mundial, que efectivamente sí sucedió, como todos sabemos, en el año 2008, o sea, dos años después. O sea, que en el año 2008, todas las afiliadas, centrales afiliadas y también otros sindicatos independientes, deciden celebrar una jornada que era justamente una señal de que los trabajadores no querían pagar por el precio de la crisis mundial que no fue causada por ellos. Y entonces, desde el 2008 hasta el día de hoy, hasta este año, se celebra todos los años, el día 7 de octubre, una jornada con diferentes temas. O sea, el año pasado, por ejemplo, se habló justamente del desempleo entre la juventud. Uh-huh. Y bueno, en años anteriores fueron otros temas como las trabajadoras, las necesidades de las trabajadoras. También se habló ya en otras oportunidades sobre la cuestión de la economía informal, la precarización, y son distintos temas de cada año que se va tratando.
Uh-huh. ¿Y el tema de este año entonces?
Sí, el tema de este año son el poder de las transnacionales y las cadenas de suministro de las transnacionales. Lo que se ha averiguado es que mucho en la precarización del trabajo está relacionado con estas empresas. Entonces, por ejemplo, en la situación de los trabajadores y trabajadoras en Asia, donde gran parte de las empresas transnacionales producen sus productos, es realmente una vergüenza, ¿no? Los salarios verdaderamente de hambre y a costos de esos trabajadores que se pueden bajar el precio de los productos que después son vendidos en otros países industrializados. Y bueno, la jornada trata justamente de eso, que las transnacionales deben cumplir con su papel y deben respetar el derecho de todos los trabajadores y trabajadoras.
Sin embargo, Ale, estamos en plena negociación con Estados Unidos, teóricamente, para ese tratado TTIP o de libre comercio que otorga más poder a las transnacionales. Hay como, al final, políticamente, una tendencia a otorgar más poder a las empresas con gran capacidad económica, incluso poniéndolas a veces por encima de las leyes de cada país.
Exactamente. Eso también es parte de la crítica que se hace y esperamos que se haga en el día 7 de octubre. Porque mismo los gobiernos hoy, el poder de las transnacionales es tan grande que los gobiernos ya no están a servicio de las mayorías que les votaron, sino a poder de las transnacionales. Entonces, por ejemplo, la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos, al parecer, no respetan la visión y los derechos de la gente de sus países, sino parece más bien ser representantes de los intereses de grandes corporaciones, ¿no?
Queríamos meter este concepto del trabajo decente en un contexto más amplio. Por ejemplo, sabemos que la ONU acaba de aprobarse la agenda para los próximos 15 años, la Cumbre Mundial del Desarrollo. ¿Vosotros qué papel le otorgáis en este mundo global a la posibilidad de recuperar ese trabajo decente? ¿Cómo lo planteáis a nivel internacional?
Bueno, un tema fundamental dentro del trabajo decente es, bueno, se habla mucho del empleo, ¿no? Como decíamos al principio, hoy al parecer la gente quiere más que nada un empleo y piensa que cualquier otro derecho que está involucrado en eso es más que nada un privilegio de pocos, pero no debe ser así. Lo que hablamos es justamente, por ejemplo, de la protección social a todos y todos, que está vinculado al trabajo. Hablamos también de un salario de vida, que también tiene que estar vinculado al trabajo. No es solo el pago del salario mínimo, como existe en muchos países, sino un salario que puede sustentar a las familias. Además, se habla de todas las otras prestaciones involucradas en un trabajo estable, un trabajo realmente digno, donde las personas se sienten vinculadas. O sea, toda la cuestión de la dignidad que trae el trabajo se ha perdido al pasar de los años. Entonces, y eso es más que nada un derecho. Y lo que se está buscando es justamente vincular de nuevo todo lo que está involucrado en tener no solo un empleo, sino un trabajo digno, un trabajo decente.
En esta reivindicación, entonces, vemos que hay distintas claves para abordar este asunto del trabajo decente. Hemos hablado a lo largo de la conversación de la responsabilidad empresarial, hemos hablado del salario mínimo de los trabajadores, de la legislación, la negociación colectiva. Vamos a tocar un tema que es un poco delicado, la sostenibilidad medioambiental, que sabemos que os preocupa también, Alex, pero queremos que dejéis constancia de ello.
Bueno, eso está totalmente vinculado con el tema del trabajo y del trabajo decente. Se ha hablado mucho de la cuestión de los trabajos, lo que se llaman los empleos verdes, vinculado a, por ejemplo, a la energía sustentable, digamos, generación de energía a partir del viento, de energía eólica o energía solar térmica. Y siempre se ha vinculado el tema como si el empleo verde ya fuera en sí algo positivo, pero lo que nosotros desde las organizaciones de los trabajadores dependemos que los empleos verdes solo van a ser sustentables una vez que también tengan todos los derechos involucrados de los trabajadores. Y no hay ninguna duda que la transición de una economía basada en el carbono hacia una economía sustentable que no tenga impacto en el medio ambiente tendrá que incorporar esos dos temas fundamentales. Uno realmente son los empleos verdes, ya que no tenga impacto en el medio ambiente, y también que los trabajadores tengan sus derechos asegurados.
De acuerdo, Alex. Pues te agradecemos mucho tu intervención desde Bruselas, desde una entidad además que quiere ser la voz de los trabajadores a nivel mundial, y trataremos de apoyar desde nuestras posibilidades esa lucha, porque desde luego es una lucha justa. Muchas gracias y un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.
Pues vamos a seguir caminando hacia ese trabajo decente, y desde Bruselas nos venimos ahora a Andalucía. Tal como nos ha explicado Alex Plaza, esta semana se celebra a nivel internacional la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, una jornada reivindicativa que además este año se presenta bajo el lema Stop a la avaricia empresarial, precariedad y bajos salarios igual a más desigualdad y más pobreza. De este modo, el Movimiento Sindical Internacional denuncia la permisividad de los gobiernos ante los abusos empresariales que buscan conseguir beneficios rápidos a costa de los derechos laborales y sociales.
Y como tú dices, desde Bruselas nos venimos un poquito más cerca. Tenemos la suerte de contar con nosotros en el estudio a Emilio Fernández. Buenas tardes, Emilio.
Hola, buenas tardes.
Emilio es secretario general de Comisiones Obreras en Huelva y es la persona que pensamos que puede acercarnos toda esta realidad y toda esta lucha sindical por el trabajo decente. De hecho, acabamos de escucharnos que Comisiones es uno de los sindicatos que apoyan esta jornada reivindicativa a través de una serie de actos. Y lo primero que queremos saber, Emilio, aunque ya hemos explicado que este programa se escucha a nivel andaluz, pero aquí en Huelva en concreto, y en Andalucía lo harán los compañeros en otro contexto, ¿qué convocatoria, qué gesto pensáis realizar en esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente?
Bien, nosotros venimos celebrando en Huelva, igual que en otras provincias andaluzas y españolas, este día. Es parte del calendario de trabajo que los sindicatos tenemos marcado, y nosotros en concreto en Huelva hemos convocado una concentración mañana a las 7 de la tarde en la Plaza de la Constitución, o sea, en la puerta del Ayuntamiento de Huelva, que por supuesto invitamos a todas aquellas personas que nos estén invitando a que se acerquen, se concentren junto con Comisión Obrera y UGT para reivindicar, precisamente para hacer festival en Huelva también, esta Jornada Mundial por un Trabajo Decente que bien falta que nos hace.
Pues estamos hablando, Emilio, de reivindicar el trabajo decente, porque, por desgracia, en buena parte del empleo español y en otros países europeos actualmente es trabajo indecente. Precariedad, explotación, pérdida absoluta de derechos sociales o laborales. Esa experiencia que han sufrido en carne propia muchas personas y que nosotros, curiosamente, después de sondear un abanico de personas que han sufrido de problemas laborales, nos hemos quedado con dos testimonios. Uno, el de una persona con formación, con un empleo que teóricamente siempre ha sido muy digno, y otro el de una persona sin formación, con dificultades sociolaborales y que históricamente en España ha tenido problemas de acceso al empleo. Y en ambos casos hemos encontrado una tendencia a la precariedad. Te invitamos a que lo oigas.
Yo soy médico y en mi trabajo hay mucha precariedad laboral.
Hace poco he ido a trabajar a Aceituna. Una vez fue y hice el currículum en los 100 montaditos.
La precariedad laboral en nuestro trabajo en el hospital consiste en contratar a los médicos recién terminados como eventuales. El problema es que siguen siendo eventuales después de 8 años, 9 años de trabajo, y eso te quita todos los derechos laborales. Derechos a bajas maternales completas, derechos a hora de lactancia, derechos a pedirte una reducción de jornada para cuidar a tu familia.
Y me llamaron, me pasé una entrevista primera, la segunda entrevista me dieron las condiciones y me dijeron que tenía que trabajar 10 horas ganando 400 euros, con un contrato de aprendiz durante un año. Lógicamente le dije que no y lo veía como un abuso, que aunque sea un contrato de aprendiz, no entiendo y no comprendo que por 10 horas te den 400 euros.
Nosotros le llamamos búhos a los contratos de nochero, solamente para hacer horas de guardia durante la noche, que son pagadas mucho más baratas de lo normal. Estas horas que le pagan como de noche las transforman en horas de mañana, horas de tarde, y con ellos hacen lo que quieren, pasan planta, hacen consulta a unos precios irrisorios.
Otra vez cogí y me llamaron para una entrevista para repartir hielo, y me dijeron que tenía que estar los tres primeros días sin dar de alta y sin contrato, los tres primeros días sin cobrar dinero, para ver si valía o no, del viernes a un domingo. Lógicamente te dan la furgoneta y tú repartes, con el peligro que te puede contraer, que te pueda pasar algo por la carretera, no estás de alta, no estás asegurado, y lógicamente no me convenía y lo dejé.
Emilio, estos son parte de los testimonios que nos hemos encontrado. El abanico era mucho más amplio. Lo que nos gustaría es preguntarte, y también para que le pudieras trasladar a los oyentes, ¿no? ¿Estos son excepcionales o es la norma hoy día?
Pues desgraciadamente estas situaciones se están extendiendo en el mercado de trabajo de nuestro país y de nuestra provincia. Huelva tiene una estructura laboral más precaria que el resto de Andalucía y que el resto de España, que ya de por sí es precaria, y desgraciadamente casos de abuso de este, como estos que estamos viendo, sean gente cualificada o sean gente no cualificada, desgraciadamente son mucho más habituales de lo que pensamos. mucho más habitual de lo que pensamos, y los datos de, que podemos poner encima de la mesa, datos salariales, de contratos, de precariedad, de temporalidad, de economía sumergida, son escandalosos, realmente son indignantes que en un país europeo, en una ciudad, en una provincia europea, se estén dando casos de abuso y de situaciones tercermundistas. Nosotros hace unos días presentamos un trabajo que sobre la situación de los salarios en Huelva, y la hemos titulado la campaña bajo el título de vivir en el primer mundo con salarios del tercero, porque las situaciones salariales que se dan en nuestra provincia son absolutamente lamentables, fruto de la precariedad, de la temporalidad, de la economía sumergida, de las enormes tasas de desempleo, del paro de larga duración que está incrustado en nuestra sociedad, en fin, por una serie de circunstancias. Bueno, pues llegamos a la situación de que la gente trabaja en condiciones muy precarias, sin contrato o con un contrato que no se cumple y con unos salarios absolutamente miserables.
¿Ese sería el mayor problema desde vuestra experiencia en el sindicato, Emilio? El problema de los salarios, ¿cuáles son las...? Bueno, tú has hablado, has puesto aquí sobre la mesa, ¿no?, varias de esas causas. ¿Por dónde se empieza entonces a arreglar esto?
Bueno, nosotros venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo, y especialmente en los últimos años con la reforma laboral y la crisis, el efecto combinado de crisis económica, las políticas aplicadas por los gobiernos y la reforma laboral han llevado a la clase trabajadora a un callejón sin salida, donde la gente que está en el paro y se le acaban las prestaciones, que desgraciadamente son más del 40%, en la provincia de Huelva más del 40% de los paros no tienen ningún tipo de prestación, el que tenga que mantener su familia o que tenga que hacer frente a su día a día, pues esa persona es muy probable que caiga en la economía sumergida o que caiga en la máxima precariedad en el trabajo. Las administraciones son conscientes de esta situación, porque hay informes y hay estudios que dicen que, por ejemplo, en Huelva el 30% de la economía sumergida. Hay datos oficiales, de por ejemplo, de la Inspección de Trabajo, que uno de cada dos contratos que la Inspección de Trabajo visó o supervisó el año pasado en la provincia de Huelva estaban en fraude de ley. Son datos oficiales de la ley.
La mitad de los contratos.
Uno de cada dos que supervisó la Inspección de Trabajo está en fraude de ley. Supervisó. Son datos oficiales de la Inspección de Trabajo. Y bueno, los datos salariales que nosotros hemos puesto encima de la mesa, por ejemplo, datos oficiales de la Agencia Tributaria. Uno de cada tres trabajadores de Huelva gana 143 euros al mes de media. Uno de cada tres. El 55% de los trabajadores de nuestra provincia ganan menos de 468 euros al mes, limpio, salarios netos. El 2 de cada 3 trabajadores de nuestra provincia no llegan ni siquiera a 1.000 euristas, tienen un salario que no llega a 800 euros mensuales, 2 de cada 3 trabajadores. Y tan solo 1 de cada 5 tiene un salario superior a 1.440 euros mensuales. Esa es la realidad salarial de nuestra provincia.
Eso es lo que hay.
Esas son las realidades de datos oficiales de la Agencia Tributaria en base a las declaraciones de la renta, ¿vale? Son datos oficiales que están ahí y que puede consultar cualquier persona. Nosotros hemos puesto en marcha una campaña y en esa misma campaña le indicamos dónde pueden contratar esos datos.
Es curioso, María Ángeles, que Emilio nos trae una realidad y una denuncia hecha desde el sindicalismo, o desde un sindicato como Comisiones Obreras, con una implantación en toda la comunidad autónoma, en todo el Estado, y con capacidad de denunciar y de ser altavoz, a pesar del bombardeo que se está haciendo a la fama de los sindicatos en estos tiempos que corren. Pero también hay otra institución que históricamente se acerca en esta semana a los micrófonos de Señales de Humo, que tiene que ver con la Iglesia, y que hace también una denuncia clara de las realidades laborales existentes. Y este año, además, tiene la suerte la Iglesia en general de que cuentan con un líder que tiene una posición muy clara en todo lo que tiene que ver con una economía que genera pobreza. ¿Podemos escucharlo, Javi? A ver, un momentito. Vamos a escuchar un trocito de lo que opinan nada menos que el Papa Francisco.
Es poner la economía al servicio de los pueblos. Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos no.
Bueno, pues ha sido el extracto.
Se nos ha quedado bueno, pero yo creo que ha quedado meridianamente clara cuál es la posición del Papa en este asunto. Pues como tú decías, resulta que la Iglesia se está convirtiendo también en un altavoz para denunciar estos atropellos, para tratar de mejorar esta situación que tan crudamente nos describía Emilio, ¿no? Tenemos también con nosotros a Paco Álamo. Buenas tardes, Paco.
Bueno.
Buenas tardes.
Paco es presidente de la Hermandad Obrera de Acción Católica en Huelva, es además viejo amigo de este programa. Y
amigo y compañero de viaje.
Y bueno, acabamos de escuchar la voz del Papa Francisco, pero hemos escuchado también la voz de los sindicatos. Desde tu punto de vista, como sindicalista y como creyente, además, ¿qué te parece que aporta la Iglesia en esta reivindicación histórica?
Yo creo que lo que la Iglesia aporta es fundamentalmente en una sociedad donde yo creo que lo humano se está diluyendo, que está dejando en la cuneta a cantidad de personas, es la pasión por lo humano. Es decir, yo creo que hoy hace falta, es decir, porque una de las lacras que tiene esta historia es que nos conduce a un individualismo, es decir, que nos impide afrontar el gran problema, es decir, que hoy genera el mundo del trabajo. Es decir, antes decía Emilio, y bueno, datos tenemos para hartarnos, ¿no? Es decir, el tema del trabajo, es decir, es tan precario, es decir, que ha perdido su adjetivo, ya lo importante es el trabajo. Yo vengo del mundo de la construcción, y te digo lo que dicen compañeros míos, ¿no? Es decir, bueno, el trabajo lo que sea, lo que te den. Es decir, imaginaros que a una persona que tiene sed le damos agua contaminada. Bueno, menos es nada. El agua que sirve para crecer, para fortalecer la vida, es un agua potable. Es decir, yo creo que el trabajo que dignifica a la persona es el trabajo que lo construye como persona y que le permite realizar otras dimensiones de la persona que no solamente es lo laboral. Si la persona tiene otros tiempos, tiene el tiempo cultural, tiene el tiempo político, que es el ser para los demás, tiene el tiempo de la familia. Entonces, pues bueno, cuando la sociedad te considera un individuo, trabajador lastrecero, creo que se le ha llegado, trabajador que no tiene ningún tipo de lastre para estar disponible para la empresa en el horario, en el punto geográfico que se necesite. Eso es un problema. Entonces, ante esto, yo creo que la Iglesia tiene que aportar su especificidad. Es la pasión por lo humano. Nosotros entendemos nuestra fe, es decir, que la persona es imagen de Dios y como tal tiene que ser tratada con esa sagrada, vamos, concesión de la persona. Y eso, además, yo creo que no lo podemos hacer solo.
Eso te iba a preguntar, que en esta defensa del trabajo, Paco, por supuesto, no solamente os sumáis y se suman con vosotros, con otros movimientos, con otras entidades sociales, sino que está levantando también más voces dentro de la propia Iglesia. Hay más movimientos eclesiales implicados en esto, ¿es así?
Sí, efectivamente. Mira, ya en abril del año 2004 hubo una reunión en el Vaticano, donde, bueno, gente, movimientos de Iglesia que están, bueno, como especializados en la evangelización del mundo obrero, junto con la Organización Internacional del Trabajo, es decir, pues bueno, se pusieron de acuerdo para decir, bueno, el trabajador mismo, es decir, y lo mismo es desde la perspectiva europea, que decirte que lo que ocurre es lo que llamamos nosotros el tercer mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, se decidió dar un paso adelante, implicarnos junto con las organizaciones que luchan por esto, en poner de manifiesto estas prácticas, es decir, que ponen en peligro, es decir, a la persona humana. Aquí en concreto en España, es decir, este año, también en mayo de 2015, es decir, se reunieron, bueno, Cáritas, la Confer, la JOT, la JET y la OAC, y decidimos, efectivamente, nosotros también veníamos participando en esta campaña hace un tiempo, pues bueno, hacerlo de forma conjunta. Entonces, pues bueno, decidimos que el día 7, está configurado por la Organización Internacional del Trabajo como el Día del Trabajo Decente, bueno, empezamos a hacer actividades para hacer visible este problema, que yo creo que este problema basta que miremos con cierta mirada contemplativa, sí, a nuestros hijos. Yo tengo hijos en edad laboral, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, y bueno, estamos hablando de algo que entendemos todo el mundo, que lo vemos, es decir, que estamos hablando de algo que está ocurriendo, no estamos hablando de algo que parece que pasa en Etiopía o Senegal, está pasando en Huelva. Entonces eso requiere mucha humildad, desde luego, pero requiere el que podamos trabajar junto con todas aquellas organizaciones sociales y políticas que están defendiendo hoy, es decir, esa historia del trabajo, es decir, que bueno, que es que hemos perdido patrimonio. Es decir, yo perdonad que os diga, pero me parece que hay logros que son del patrimonio del mundo, pero que no lo han quitado un cejo, con las sucesivas reformas laborales, bueno, esto que es lo que es, ¿no? Entonces yo creo que hace falta lucha de mucha gente.
Paco, Emilio, se referían directamente, Paco, a la realidad de muchos obreros que se enfrentan al trabajo como una necesidad imperante y cuesta trabajo valorar el tipo de trabajo que se le ofrece o el tipo de empleo o las condiciones laborales a la hora de edificar su propia persona, su propia vida, de construirse. ¿Qué le podríamos decir a estos oyentes desempleados que nos están escuchando aquí en el resto de Andalucía ante la realidad que se van a encontrar mañana o pasado de un trabajo precario para ir a las aceitunas, como hemos escuchado, para trabajar en un bar, para trabajar en una puerta de urgencias de cualquier hospital? ¿Qué le dice el mundo sindical y en este caso también la Iglesia Católica a estas personas?
Bueno, yo lo que le he dicho, lo que se le ha dicho siempre en la historia de la humanidad. Es decir, yo puedo protestar mucho de forma individual en mi casa o tomándome una cerveza con los amigos. Sí, hoy hay un desprestigio de todo lo comunitario, de las organizaciones sociales y políticas. Hay un interés por desprestigiarla. Es verdad que toda la organización humana tenemos problemas, es decir, que yo creo que tenemos que partir de eso, quizá por esa dimensión humana, pero es verdad que también tiene mucha riqueza de gente que se están dejando la vida en esta historia por conquistar o reconquistar, en este caso, derechos que vamos perdiendo. Yo creo que esta gente, lo que hay que decirle es que individualmente no se consigue nada, es decir, que hace falta hoy un proyecto de comunión, que hace falta un proyecto de unirse con los demás, porque será más fácil el conseguir ese tema, y yo creo que esa es la dimensión que nos falta. Uh-huh. Esa dimensión es hoy muy importante.
Emilio, supongo que estás de acuerdo.
Sí, ¿no? Yo subrayo lo que ha dicho el compañero Paco. Le diría a esos trabajadores que están cayendo en la economía sumergida o en un trabajo absolutamente precarizado, en primer lugar, que se informen de cuáles son sus derechos, que se acerquen al sindicato, a Comisión Obrera o a cualquier otro sindicato, que se acerquen, que se informen y sobre todo que se organicen. Y, por supuesto, que no se resignen a vivir eternamente en la precariedad. Y para eso hace falta una cosa muy elemental, que coincido con Paco, que es que la gente se organice, se informe, se forme, se organice y vean en el sindicato o en cualquier otra organización una organización amiga que seguramente no resuelva todos sus problemas, pero que seguramente va a estarla para escuchar y para apoyarlo. A nosotros nos llegan casos absolutamente escabrosos de situaciones de abuso como estos que se han planteado aquí, y abusos de todo tipo, y siempre se le intenta de buscar una solución y siempre se le intenta de buscar de darle información a la persona afectada y buscar una solución. Muchas veces con una simple llamada de teléfono del sindicato se soluciona el problema, con una simple llamada, porque los sindicatos todavía, para muchas empresas, tenemos el hecho de que al otro lado del teléfono se ponga el sindicato, es importante. Muchas veces no se soluciona el problema, pero en otros muchos casos sí se soluciona. Y por supuesto lanzar a la gente el mensaje de que no se resignen, de que esta sociedad se puede cambiar, de que lo que se ha perdido se puede recuperar, pero para eso hace falta tener un espíritu crítico, organizarse y no llevar luchas individuales. Las luchas individuales sirven para cosas muy concretas. Hace falta una lucha colectiva y para eso hay que estar organizado.
Pues Emilio Fernández, secretario general de Comisiones Obreras en Huelva, Paco Álamos, perdón, presidente de la OA en Huelva, muchísimas gracias por participar. Mucha suerte en vuestras reivindicaciones, porque significarán que se está construyendo algo diferente. Y a todos los oyentes, María Ángeles, decirles que esta semana caigan en la cuenta del empleo, del tipo de trabajo, de las condiciones laborales que tiene el vecino, la vecina.
Y que sería bueno salir a la calle a defender eso.
Efectivamente.
Los que estén en Huelva, a las 7 de la tarde, en la puerta del ayuntamiento, el día 7, miércoles 7 de octubre.
Y en cada lugar donde se oiga este programa, que busquen, porque seguramente habrá alguna organización sindical, alguna organización de iglesia o algún colectivo que invitará a salir a la calle para recordar que esta es la semana de lucha por el trabajo decente.
Si la persona no es lo primero, alguien ocupará su lugar. Los beneficios, la economía, sino tal vez será el capital. Si la persona no es lo primero, el mundo marcha al revés. Si la persona no es lo primero, algo tendremos que hacer.
Bueno, pues todavía nos hierve la sangre con los datos que nos ha traído, en concreto para la gente de la provincia de Huelva y también en extensión, ¿no?, para toda Andalucía. Los datos salariales son terroríficos. En fin, bueno, pues pasamos a otra sección. Dejamos pendiente seguir hablando del empleo digno porque va a hacer falta, y entramos con esta música en nuestra sección Enredando.
Caminando por la calle la amargura, el otro día yo te vi.
Bueno, os queremos contar que este año tenemos el placer de contar con la colaboración de muchos colectivos. Como decíamos al principio, los hemos invitado a que presten su voz para que se escuchen las realidades de las que solemos hablar en Señales de Humo. En concreto, va a aparecer gente como el Foro por la Memoria Histórica, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Plataforma Antidesahucios, en fin. La gente de Traperos y Traperas, ya conoceréis tanto el proyecto como la iniciativa que nos van a traer a la radio. Así que vamos a tener muchísima gente que se acercará a este altavoz de Señales de Humo, y entre otras vamos a tener a personas como Vanessa, que participa de uno de esos colectivos y que nos va a contar cuál va a ser la participación de Traperos Huelva y La Paz. Muy rápidamente, en 5 minutos, cuéntanos, Vanessa, ¿qué es lo que nos vais a traer este cursito a Señales de Humo?
Muy buenas, pues sí, este año vamos a contar con 2 espacios nuevos en los que se irán alternando y que nos irán trayendo la realidad de algunos colectivos sociales de ámbitos diferentes, pero igual de combativos, ¿no? Por un lado, iremos trayendo las novedades y testimonios de personas que conforman la plataforma de afectados por la hipoteca de Huelva, y por otro nos vamos a empotrar en el trabajo de los traperos y traperas, que es un grupo de personas muy heterogéneo que se dedica al reciclaje, y ya iremos contando más cositas sobre esto.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Vanessa. Que sepáis que va a sonar Vanessa, va a sonar Alicia, va a sonar mucha gente. Gente que normalmente pasa por el programa y se queda un programa entero contándonos su historia, va a aparecer ahí con cuentagotas, pero nos van a dejar siempre ese sabor de boca de que la sociedad civil organizada, tanto en esta provincia como en el resto de Andalucía, está peleando, a veces sin voz, por cambiar la realidad. Primer vale. Programa.
Nos va a escuchar toda Andalucía, ¿no?
Efectivamente.
Y usted se le ocurre decir que la jornada del trabajo decente es el miércoles 7 de junio, como si estuviera grabado.
Pues nadie se ha dado cuenta de eso.
Sido, pero es que don Sebastián es nuestro oyente. Él está precisamente para esto. Que lo aprendan todos, que él nos va a tomar buena nota de toda la metedura de pata de este programa, que son muchas.
Doña María Ángeles.
Dígame.
Usted no va a salir de Rosita. Es la 12ª temporada, no la 12ª.
Lleva usted razón.
Y además, luego otra cosa, estoy muy celoso. Va a salir tanta gente en el programa que yo ya no voy a ser oyente. Eso va a parecer un color rociero, no sé, otro tierra, vasco, yo qué sé, una cosa así extrañísima. Vamos, que al final va a resultar que a todos los refugiados que vengan en Huelva los vamos a meter nosotros en el programa. ¿Y yo qué hago entonces, don Andrés?
Bueno, don Sebastián, ¿qué coño hago? Yo creo que vamos a intentar hacerlo de tal manera que sea audible, que sea gracioso y sobre todo que sea transformador. Así que usted va a tener sitio seguro, porque si no, ¿quién nos va a corregir estas meteduras de pata?
Hombre, es que, mire usted, el programa va a ser difícil. Yo creo, yo haría como hizo un escritor mexicano, escribí un libro y ya lo escribí más. Yo ya esta temporada no hacía más programa, el programa salió estupendo. Quitando los fallos vuestros al principio, habéis tenido 2 invitados maravillosos, ¿eh? El Paco Pino este, ¿cómo era el largo?
Paco Álamo
y mi amigo Emilio Fernández, que también es un tío ahí bueno y potente. Entonces, pero vamos, que el triste diga que es que en el libro blanco, a ver qué había escrito, cómo va a haber escrito nada en un libro blanco, y el libro blanco no está escrito.
Bueno, entonces la tía,
que haya algo escrito en un libro blanco, eso es imposible.
Que este año nos tenemos que ceñir al horario previsto. Esto es como lo bueno, don Sebastián.
Efectivamente.
Pero con cariño y el compromiso de que habrá más volar.
No, y eso es lo malo. Cuando uno entra en cadena empieza la precariedad. Hasta luego.
Bueno, pues un saludo a todos los oyentes, los antiguos y los nuevos, de Señales de Humo. Nos vemos la semana próxima.
Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos. Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos y dotados.
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, Señales de Humo.
Derecho de vivir en...